Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucho gusto, querido público, les damos una muy cordial bienvenida. Hoy, que es martes 23 de febrero del año 2021, estamos pues ya listos para continuar con la conversación en este su ya tradicional espacio de esto, de la conversación. Conversemos, pues. El tema que el día de ayer inauguramos ya, y como decíamos ayer, que bueno, pues por supuesto que era menester seguir el hilo conductor que venimos trabajando de semanas atrás. Bien lo dijo ayer la doctora Heiser, pues en la línea que hemos venido desarrollando en el mes de febrero, sobre texto que bien sabemos en nuestra cultura que lo dedicamos a... al amor y la amistad. Digamos que sí se ha vuelto el mes de febrero un periodo de nuestro año emblemáticamente dedicado a los espacios del amor y de la amistad, particularmente el amor. Entonces, siguiendo esta posibilidad, abrimos a lo largo de este mes este espacio de la conversación, para que, por supuesto, desde el psicoanálisis podamos conversar con ustedes tanto y tanto como ustedes se han venido dando cuenta durante todo este mes, tanto que podemos nosotros abrir y conversar con ustedes al respecto del amor. Sin lugar a dudas, es una urgencia por parte de nosotros decir todo lo que desde el psicoanálisis es menester que se ha dicho. Retomo un poco de lo que ayer en este sentido la doctora Heiser, y sí que... desde el psicoanálisis tenemos que ir mucho más allá de lo conductual y develar de esta manera lo que sabemos que en la sociedad y la cultura queda oculto. Y en lo particular de este trabajo que hemos venido realizando estos días, lo que queda oculto al respecto del amor. Así pues, con este compromiso, continuamos hoy la conversación inaugurada el día de ayer, cuyo tema es, vaya tema, ya se habrán dado cuenta, es intenso, es muy importante y es algo que por supuesto nos compromete a decir lo que de viva voz y a título por supuesto personal podemos decir y compartir con todos ustedes. El tema es amor y engaño. Lo empezamos el día de ayer, que fue el espacio de tres mujeres psicoanalistas. Luego digo esto como coloquialmente también, ya en una ocasión nuestra querida doctora Adriana Lozano lo rebautizó, digamos, ese espacio como Palabra de Mujer. Y lo recuerdo que lo hizo también porque el día martes, como lo es hoy, saben bien, querido público, que es el espacio de Palabra de Hombre. Así es que hoy nos toca turno a nosotros, los hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que podamos dar cuenta al respecto de este tema. Para ello, doy una muy cordial bienvenida a mis colegas quienes estaremos el día de hoy. Ahorita que digo esto, de una vez, querido público, los pongo al tanto que nuestro colega Misael Montes de Oca tuvo algunos asuntos que atender el día de hoy y no podrá estar con nosotros, no nos acompañará. Pero bueno, lo esperaremos de vuelta el próximo martes. Decía entonces que el saludo en la Ciudad de México, directamente en nuestro centro de operaciones, como luego se dice, ahí en Freudiana Radio, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, sea muy bienvenido nuestro colega Omar Benítez.
Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes en otro lugar del mundo, en Francia, a nuestro invitado de la casa, también a Einar. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Germán? Gustoso,
Hola,
gustoso,
hola.
gustoso de estar aquí, y emocionado porque nos dejaron ahora sí que, como se dice, ¿no? La vara muy alta.
Sí. Sí.
Y además, Omar, también en en los decires, en lo que ha corrido en lo social, se le ha atribuido al hombre, en este binomio de amor-engaño. Se le ha atribuido al hombre como la responsabilidad o la facultad del engaño, ¿no? Pareciera ser que, dicho desde lo social, desde la conducta, como hace rato usted decía, Germán, pareciera ser que el hombre es el que más engaña o el que se le ha atribuido el engaño.
Sí, tenemos ya papel protagónico en eso, a nivel, pues sí, social y cultural. Tiene usted razón. Y bueno, pues ya lo escucharon, de todas maneras lo presento, desde Pachuca, la bella airosa, a nuestro querido colega Einar Hernández.
Sí, un poco la rareza que estamos con esta nueva plataforma, digo, no, las personas que nos escuchan no lo saben, pero estamos en una nueva plataforma y se me hizo raro porque generalmente estamos acostumbrados o estoy acostumbrado que uno escucha el intro de la presentación, la musiquita de Freud en la radio y entonces uno, digamos, se va acompañando con la música y cuando lo escuché que entró así sin fondo, sin nada, dije, ah, caray, pero sí, es por la nueva plataforma, ¿no? Pero
Ajá.
bien animados, vamos a hablar, a conversar, a trabajar y por supuesto a escuchar lo que nos tiene que decir la gente, como ayer muy bien la doctora hacía ese llamado y reconocimiento.
Sí, así es. Así es. Démosle una muy cálida bienvenida, como ya lo decía mi colega Einar, hasta Francia, más allá de nuestras fronteras.
Omar.
Entonces, Omar decía, sí, una muy cálida bienvenida a nuestro querido, pues que sí decimos invitado, pero ya es de casa más bien, ya no tan invitado, nuestro ya querido Alberto Lozano, colaborador nuestro de los martes.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos los hombres de este programa? Híjole, qué tema, ¿no? Amor y engaño. Pues sí, el amor tiene que enfrentarse a ese tipo de cosas y hacer ahora, pues como gatos panza arriba para defenderse, ¿no? Y defender sobre todo lo que el amor nos propone cuando el amor existe, ¿no?
Sí.
Adelante. Estoy muy contento de estar con ustedes.
Muchas gracias, Alberto. Y por supuesto, démosle una calidísima, cálida, cordial y por supuesto muy respetuosa bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, así es. Muy buenos días. Bueno, ya, muy buen mediodía. Y pues me he quedado un poco sorprendida al respecto de hablar del amor y del engaño. Tal vez el lunes fue para mí el entusiasmo de hablar de esto, porque las intervenciones de nuestro público, sí, fueron muy alimentadoras para ese entusiasmo y también, digamos, la invitada que tuvimos, la doctora Ingrid Nissen. Y entonces creo que eso me animó enormemente. Y ahora no es que no esté animada, pero siempre cada inicio de programa, yo me planteo bien, ¿y de qué realmente nos vamos a hacer cargo? No qué es lo que tenemos nada más para decir, no, de qué realmente en este programa tan importante, Palabra de Hombre. ¿De qué nos vamos a hacer cargo los psicoanalistas del Centro de Investigación? Y que bueno, no podemos negar que estuvimos trabajando que la palabra del hombre puede ser salvadora en muchas ocasiones y que se ha degradado y se ha degenerado y lo que se escucha ya no es esa palabra de hombre que es capaz digamos, de sostener el mundo, de realizar que el mundo permanezca, ¿sí? Creo que siempre ha sido, históricamente, pues, una responsabilidad de los hombres, hablando de que se les adjudica a ellos principalmente el evento de ser engañadores, ajá, y es que hay una razón de por qué el engaño, ¿sí? Decíamos el lunes, es una forma del varón de ahorrarse, ¿sí? Un gasto libidinal. Y entonces, en esa línea, en esa situación, pues indudablemente que el hombre ha dejado huella como engañador, ¿sí? Pero cuando profundizamos, ¿por qué sería el engaño una condición masculina? Nos encontramos con que Freud, nada menos que Freud, habla de que la mayor, digamos, no, la más generalizada es el título, la más generalizada degradación de la vida amorosa la lleva a cabo el hombre porque es él el que tiene la posibilidad de dividir el amor hacia una mujer sin desearla y el deseo hacia una mujer que no ama. Entonces, en estas posibilidades, pues indudablemente que él será el encargado del engaño, porque tiene esa posibilidad. ¿Y por qué tiene esa posibilidad? Va ahí la paradoja. Porque cuando ama, él experimenta una caída de su virilidad, es decir, hay un proceso de feminización en el hombre. Y cuando se siente, digamos, feminizado por amar, en algunos momentos busca recuperar su virilidad y es cuando va en pos de una mujer que no ama, por supuesto, pero que puede activar su deseo y entonces volverse él a sentir más viril. Este tipo de cosas son las que el psicoanálisis pone a consideración, digamos, de la civilización, de la población, de que las mujeres lo sepan, de que los hombres lo sepan, de que quitemos esas cargas morales a estas conductas del engaño y que entendamos que el hombre se mete en irigotes, muy serios, porque no puede ir a desear a una mujer y que la mujer no le demande que la ame y que la mujer no le demande en un momento dado que le dé el lugar de la esposa. Entonces, se meten en unos irigotes y en unos líos que definitivamente van haciendo que la imagen del hombre sea degradada por engañador, ¿sí? Cuando nosotros sabemos, y vuelvo a repetir, que el hombre, para conservar su virilidad, que la pierde cuando ama, ¿sí? En algunas ocasiones puede buscar esa experiencia viril en llevar a cabo una realización de su satisfacción erótica puramente en el deseo, puramente en volverse a sentir viril frente a una mujer. Entonces, encontremos, digamos, en el engaño, sí, no la, ¿cómo podríamos decir? No la difamación para el hombre, sino el entendimiento del conflicto que tiene él en relación con su virilidad. Esa es la que está en juego. Y está en juego, por supuesto, su virilidad y su amor. Su amor hacia una mujer. Por eso Freud dice que feliz el hombre que puede reunir, ¿sí?, en un solo objeto, en este caso, en el objeto de amor, las dos condiciones del amor, ¿sí?, que es la sensual y la tierna. Esa es la felicidad por excelencia de un hombre. Que entonces, también, digamos, cuando toma la palabra Jacques Alain Miller, habla y nos dice que el hombre parece un poco tonto cuando está enamorado. Pero aquel hombre que ponga en riesgo, digamos, el parecer para otros un tonto, es porque no tiene seguridad en su virilidad. ¿Por qué? Bueno, porque es muy interesante lo que dice Miller, en el sentido de que el hombre conserva su virilidad solamente que cuando ama se feminiza. Pero la virilidad está ahí. Por eso solamente se sentirá, digamos, agredido y minusvaluado aquel hombre que cuando le dicen que es un pobre tonto y que se vea cómo está actuando de estúpido, ¿sí? Y que él sienta que eso lo hiere, es porque su virilidad, ¿sí?, es débil. No porque ame. Su virilidad es débil. Sino porque él no soportaría ser tomado por mujeres y por hombres como un pobre estúpido, un pobre tonto. Bueno, pues esa fue mi entrada. ¿Sí? Y creo que podemos conversar precisamente rescatando la mala fama que en las conductas que indiscutiblemente los hombres llevan a cabo y que son ellos los que insertan en la sociedad su propia degradación, porque no tiene por qué la sociedad, ni la civilización, ni la cultura entender aquello que le corresponde al campo psicoanalítico, única y exclusivamente al campo psicoanalítico. Entonces, hablemos desde el campo psicoanalítico, ¿sí?, lo que viene a ser el engaño que viene a degradar la figura masculina.
Sí, una línea que a mí me gustaría tocar para abordar un poco esto de lo que se nos ha atribuido a los hombres, ¿no? Este aspecto superficial. Y que usted hacía hace rato referencia, doctora, cuando habla de la palabra de hombre. Creo que una de las razones por las que se nos ha atribuido el engaño, y que no es sin razón, independientemente de los actos que los hombres podemos llevar a cabo, es decir, no me estoy refiriendo tanto al acto concreto de la infidelidad o la traición, sino cuando digo la palabra del hombre, creo que algo que los mismos hombres hemos promovido a lo largo de las épocas, es justamente que a través de nuestra palabra, bueno, evidentemente el hombre con su palabra puede y ha enamorado, ha conquistado a la mujer o a las mujeres. Y creo que justamente desde su palabra, lo que pone en juego y lo que siempre está en riesgo es en la posibilidad del engaño, en el sentido de que es a través de la palabra que el hombre va a llevarse a sí mismo a no sostenerla, y que la mujer ahí capta muy bien o detecta con el paso del tiempo, no sé, de las experiencias, que él la ha engañado porque no ha sostenido su palabra en relación a todo aquello que le pudo haber dicho, ¿no? De si era la mujer de su vida, si él quería estar con ella, si quería construir cosas.
Es que todo eso es verdad.
Exacto.
Precisamente todo eso que usted va mencionando, que el hombre dice a la mujer que ama, es verdad. Solamente claro. Que hay momentos, solamente que hay momentos en donde el hombre siente que en ese lugar, ¿sí?, se feminiza y va en pos de su virilidad, y es cuando se divide, y Freud llama a esa división la más generalizada degradación de la vida amorosa en el hombre. El hombre ahí se degrada, uh-huh, en pos de encontrar nuevamente su virilidad. Eso claro. Es lo que es trágico. Uh-huh. Eso es lo que es definitivamente trágico. ¿Sí? Feliz aquel hombre que no tiene que pasar por la degradación para recuperar su virilidad, sino que encuentra el deseo y la ternura en el mismo objeto de amor, que no tiene que dividirlo.
Uh-huh. Sería como...
A una mujer la ama y a la otra mujer la desea. Perdón, perdón.
Sí, sería tanto como decir que el hombre pudiese creer que porque él tiene un sexo grande, entonces eso lo hace más hombre.
Y, no. En este momento no estamos hablando del tamaño del pene, ¿no? No, sino de la dinámica del deseo. Es decir, la virilidad en el hombre es que cuando ama, se feminiza y pierde el deseo por su objeto de amor. Pierde el deseo. Por eso Freud lo llama la más generalizada degradación de la vida amorosa del hombre. Uh-huh. Feliz aquel que no pierda su deseo en relación al mismo objeto que ama. Feliz aquel. Pero con lo que nos tenemos, digamos, que topar cuando hablamos del engaño es no el tamaño del pene, sino el cómo el hombre se va a dividir para mantener su virilidad. Por eso cuando el hombre es descubierto por la mujer amada, él puede decirle, ella, la otra, no significa nada para mí. Pero entonces, ¿por qué fuiste a estar con ella? Y el hombre no puede decir, para mantener mi deseo que ya perdí contigo, porque te amo. Pues no, no puede, no puede. Pero es lo que le sucede. Solamente aquel que tome en ese momento un análisis podrá develarse a sí mismo que a la mujer que ama ya no la desea. Y que en función de esa carencia de su deseo, pues es la degradación. Que entonces, para rehabilitar ese deseo, es cuando va en pos de otra mujer a la cual puede desear, pero no amar. ¿Pero qué mujer va a entender eso? Uh-huh. Y vienen las separaciones y los divorcios y el reclamo. Y el resentimiento permanente de las mujeres en donde les gritan a los hombres que han sido infieles, que han sido faltos en su palabra, que no la cumplieron, en fin. Pues ya todo lo que nosotros conocemos, ajá, del desenlace de la mujer herida porque el esposo ha ido con otra mujer a disfrutar sexualmente. Uh-huh. Bueno, hay frases, por ejemplo, en el caso de Jacqueline Miller, en donde le preguntan algo, ahorita no recuerdo qué es lo que le preguntan, y él dice, bueno, entre más inmaculada sea la mujer para el hombre, más amada, pero menos deseada. Uh-huh. Uh-huh. Ahí tenemos uno de los problemas. El lunes hablamos de la economía. Estuvimos hablando de lo que se gana, digamos, en una economía libidinal, pero estuvimos hablando precisamente de esa degradación en cuanto que los hombres no están buscando el reconocimiento de su virilidad o la actividad de reactivar su virilidad, sino que cuando se trata de una economía libidinal, el hombre no ama.
No.
No ama, sino simplemente toma los objetos para masturbarse con ellos. Uh-huh. Entonces, sí.
Doctora, y me hace pensar que sí, y que eso se ha vuelto el signo de nuestro tiempo, porque en lo que ahorita usted va planteando, sí estaría, digamos, de antemano la condición del hombre de amor. Es decir, que tuviera a su mujer, su pareja, a la cual ama, y por el sostenimiento de su virilidad iría en pos de otra mujer, de una relación sexual con otra mujer. Pero lo que sí me parece delicado en la degradación que el hombre hace hoy de sí mismo, es como, a mí me parece que esta condición hoy en día ya ni siquiera se da, es solo el favorecimiento de la economía libidinal para tener una y otra pareja sexual nada más, sin que el hombre se permita hoy en día una, dentro de esa economía libidinal, un riesgo por el amor. O sea, lo que me parece delicado hoy en día es que eso cada vez más se cancela. Y cada vez más, y lo delicado es porque se va jugando en este sentido una condición todavía más degradada del hombre en nuestra sociedad, en nuestra cultura.
Bueno, no sé si sería más degradada, es decir, no me gusta poner unidad de medida a la degradación, pues está degradado y ya. Simplemente es poder subrayar que ahí el engaño está en función de un éxito masturbatorio. Pero no está el amor de ninguna manera en juego. Lo que estamos tratando hoy es la parte del engaño para recuperar la virilidad. El lunes hablamos de el engaño para tener una economía sexual en donde el hombre, bueno, y ahora las mujeres también, se ahorran el esfuerzo de amar, ¿sí? La vergüenza de que no pueden amar, y también se pierden, digamos, pues el riesgo, no quieren entrar en riesgo, ni mujeres ni hombres, y se pierden también la experiencia del amor, que es, digamos, una experiencia inédita, única, cuando se logra, ¿sí? Y que sirve para toda la vida. No importa que el amor se termine. Una experiencia amorosa verdadera es para toda la vida, para toda la vida, en hombres y mujeres. Y lo que estamos viendo precisamente es que la época favorece la masturbación. Pero hoy estábamos hablando de los hombres, en palabra de hombre, de los hombres que dan su palabra a la mujer amada, pero con estas dificultades a veces, ¿no? De que pues pierden el deseo y para recuperarlo van en pos de una mujer que se los provoque. Y cuando son descubiertos, pues es una tragedia. Es una tragedia. Para el hombre y para la mujer.
Pero ¿cómo? También con eso que usted señalaba, de que esto le sucede al hombre porque en el amor él se feminiza cuando entra en la ternura, y que entonces recurre para poder recuperar su virilidad a buscar aquello que le puede excitar.
Exacto, exactamente.
Pero entonces sería como si este hombre no fuese capaz tampoco de darle un valor a aquello que en lo que lo feminiza, él no se feminiza, él entra en la ternura y él no encuentra la manera de cómo darle un valor como hombre a eso.
Sí, entiendo lo que usted señala, pero no va tanto por ahí, sino él le da un valor enorme a amar a una mujer, pero también empieza a sentir una, digamos, ausencia de la dinámica del deseo. Por eso decimos, bendito y feliz hombre que puede reunir las dos situaciones. Es decir, no perder el deseo por el objeto al cual ama. Pero en el hombre encontramos esta posibilidad de dividirse, y esa división es lo que lo degrada.
Sí, me parece que esta división en el hombre... Bueno, en Freud lo que descubre de esta división en el hombre es que la retención del objeto amado, del primer objeto amado, es decir, que normalmente se asocia a la madre, pero que ni siquiera tiene que ver con esa madre de carne y hueso, sino que tiene que ver con ese primer objeto de amor que el hombre construye cuando ama, la cercanía de esos afectos de ternura que están dirigidos hacia ese objeto de amado, se reúnen o vuelven a reavivar intensamente recuerdos, nociones de ese primer objeto, es cuando en el hombre aparece esa cancelación de del deseo erótico. Entonces, a mí me parece que también ir en pos de reavivar el deseo erótico con otra mujer es también querer seguir reteniendo ese primer objeto y no construir con esa mujer con la que está amando una nueva forma o una nueva modalidad del amor y también de su economía libidinal. Entonces, sí, bueno, lo que usted nos trae, doctor, es verdaderamente una bomba para nosotros los hombres, porque pues, incluso hasta para hablar de esto estoy un poco tembloroso.
Pues eso es bueno, eso definitivamente es encantador en los hombres, ¿no? Sí. Y y creo que usted va en la línea del señor Alberto Lozano, ¿sí? Va en esa línea de, bueno, ¿qué no se podría hacer un esfuerzo para que esta tragedia no se dé?
Exacto.
Bueno, indudablemente que se puede hacer, pero es que no es una cosa de la voluntad,
claro.
No es una cosa de la conducta, no es una cosa, digamos, de la educación. Precisamente por eso tiemblan los hombres cuando esto se devela, porque usted y el señor Lozano, y ahora iba yo a decir doctor Lozano, bueno, entre usted y el señor Lozano están diciendo, bueno, pero ¿qué no se podría dar de alguna manera que el hombre amara y deseara al mismo objeto de amor? Es que no es algo que tenga que ver con la voluntad. No es algo que el hombre pueda decidir, es algo que le surge, que le aparece y que usted está diciendo cuál es la fuente. La fuente de donde viene esta división es porque él ha tenido que hacer una división, es decir, un abandono a ese primer objeto de amor que es la madre. Y que bueno, hasta en la Biblia lo dicen, dejarás a tu padre y madre para ir en pos, ¿sí?
Y te llegarás
de
a
una
tu
mujer.
Ajá, dice, y dejarás a tu padre y a tu madre y te llegarás a tu mujer y se harán una sola carne.
Exactamente, muchas gracias, Omar. Bueno, exactamente a la letra. Entonces, usted lo que está diciendo, doctor Einar, es, ¿por qué le acontece esta intempestiva situación afectiva amorosa al hombre? Porque viene de el primer objeto de amor, que es la madre, ¿sí? Y que ni siquiera es la madre carnal, ¿eh? No, es, ya dijimos el ejemplo en el lunes, ¿no? De que no es la madre esta que está aquí presente, no, es la que él construye por la experiencia de las atenciones amorosas, lindas, bellas, las caricias, todo esto que la madre proporciona al bebé desde que nace, ¿sí? Y es desde ahí de donde viene y podrá aparecer esta división. Porque además no es una cosa que sea ni por educación, vuelvo a repetir, ni por intuición, ni porque es un desgraciado, ni porque ella se aburrió, ni porque ya le llegó el tedio. No, 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 no va por ahí. Va por algo que le viene, que le surge. Por eso hay que dejar claro que ese mote de desgraciado hombre, vividor, mujeriego, que me engañaste. Eso es lo que hay que desbaratar. No es así. No degrademos a los hombres en su proceso de degradación propia. Es algo que le viene desde que construyó él la renuncia a ese primer objeto de amor. De ahí le viene. Entonces no es una cuestión, digamos, de voluntad o de aprendizaje o de decisión o de educación. Hay que ver cómo el hombre sufre cuando llega a la sesión analítica y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no siento lo que yo sentía por mi esposa. ¿Qué hago? Es decir, el sufrimiento es atroz. Hay que escucharlo. Y yo la amo. Y yo la quiero y la escogí para vivir con ella toda mi vida. Y tener hijos. Pero ya no la deseo, doctora. ¿Qué voy a hacer? Es una tragedia. Es definitivamente una tragedia. Entonces, feliz aquel hombre, dichoso aquel hombre que no le acontece eso. ¿Que hay hombres que no les acontece? Pues sí, hay hombres que no les acontece. Pero Freud es muy claro. Es la más generalizada degradación de la vida amorosa en el hombre. Entonces, lo que estamos ahorita conversando es no degrademos a los hombres por la manifestación de su conducta infiel, o sea, la del engaño. No los degrademos. Entendamos qué es lo que les acontece. Ahora sí, y pues, ¿qué podemos hacer con eso, queridos doctores? Ustedes tienen la palabra.
Pues bueno, lo que yo primero podría decir es que es verdad, no pasa eso jamás por la conciencia del hombre, ni no tiene que ver con una educación, y no tiene que ver con una cuestión de un conocimiento que pueda adquirir el hombre y hacer algo con eso. Eso es verdad, ¿no?
Y, bueno, pero si va a análisis, la situación puede ser completamente diferente.
Exacto, es lo que iba a decir, que justamente...
¡Córrale!
ajá, exacto, sí. Sí, justo que pasar por un análisis, que es en muchos aspectos muy... hay algo del dolor narcisista por la pérdida justamente del objeto, porque lo que se pierde es que el hombre va a retener en su yo, ajá, ahora sí que en lo que él dice ser, en su ser va a retener a su objeto amado. Entonces, ir a análisis es justamente desmoronar ese ser que dice, ajá, y de alguna manera es asumir también la pérdida del objeto primero y del primer objeto amado. Entonces, por eso digo, no sin ese paso por el dolor de esa pérdida. Entonces sí, el análisis indudablemente es algo que al hombre lo libera de esta tragedia.
Y yo agregaría, sí, yo agregaría que justamente el análisis va llevando, claro, no es garantía, pero sí va llevando a los hombres que se analizan, que hacen un compromiso con su análisis, va llevando justamente a un desengaño. Es decir, que ese objeto del cual bien habla Omar, que se retiene y que, pues sí, ya se aclaró que no es la madre de carne y hueso, un desengaño en el sentido, a propósito del engaño, en el sentido de que uno es quien ha construido ese objeto así para retenerse, pues podría decir toda la vida, pero que ha sido uno quien lo ha construido y que puede aparecer, no sé, ahorita se me ocurre así, frases a lo largo de un análisis, sesión tras sesión, que lleva un buen rato, muchos años, que uno puede decir, vaya engaño, ¿no? Vaya engaño en el que yo me he construido de tanto por la retención de este objeto y que me ha llevado a creer en muchas ocasiones que he hasta amado a mujeres. Pero quizás no sé si estoy siendo claro.
Yo quiero ampliar un poco esto de la retención del objeto, porque suena muy teórico y creo que para que sea más claro y llevarlo a la vida cotidiana, lo que nos acontece como hombres, Va desde las desde lo como las acciones más cotidianas del ser humano, no digo del hombre, ¿no? Desde aquellos momentos en donde la demanda de la mujer, el hombre puede decir, ay, no me molestes, deja de estar molestándome, ¿no? Prefiero quedarme aquí jugando mis videojuegos, por ejemplo, ahora que en los hombres está tan de moda, pues tener su sistema de videojuegos, aunque tengan 3, 4 hijos y la mujer, ¿no? Entonces me parece que para ampliar un poco más esto de la retención del objeto, ¿en qué retiene el hombre el objeto? Pues en aquello en donde libidinalmente, en donde su placer está colocado, que se vuelve inamovible y que ni, uh-huh. no le permite a nadie, ni a la mujer, ni a nadie moverlo.
Uh-huh. Está, Omar, como ayer ya lo veníamos trabajando, está fijado. Ahí, está fijado en una forma particular de satisfacción erótica, de satisfacción sexual. Y lo que ahorita van introduciendo en cuanto a la experiencia analítica, el análisis justamente a uno le devela de qué forma, de qué distintas formas ejerce esa misma fijación, esa misma forma de repetir permanentemente una forma de satisfacción erótica. Y que la experiencia analítica, en tanto que sea experiencia amorosa, es lo que permite irse uno mismo desengañando. Tomo ahorita la expresión de lo que venía desarrollando usted, Einar, porque me parecía muy claro cómo si hay algo fundamental de una experiencia analítica en uno, es eso, que uno pueda desengañarse de cómo ha dicho que ha amado a lo largo de su vida y que ha sido más bien. Y que es ese desengaño es el descubrimiento a través del análisis de cómo ha sido el ejercicio de esa forma de fijación erótica, cubierto de estrellitas y demás, de lo que podemos nombrar de dientes para afuera como amor y experiencias amorosas con mujeres, pero que el análisis a uno le puede ir develando que no lo son. Que ha sido justamente el engaño que uno se ha construido para seguir repitiendo lo mismo.
Yo creo que hay que hacer, digamos, algunas puntualizaciones en esto. ¿Qué vendría a ser para un hombre que entra en esa crisis hacer una demanda de análisis? Bueno, primero que nada, es un espacio en donde él va a ser escuchado y donde no va a ser moralizada su conducta, por un lado. Pero por otro lado, puede, digamos, en lugar de ir en pos de una mujer y armarse semejante lío para volver a activar su virilidad, justamente es algo que puede acontecer en su proceso analítico. Activar su virilidad y no caer en esta degradación, sino volver, digamos, a activarla con ese objeto amado. Esa es una de las posibilidades. No porque sea una garantía, ojo, no. No estamos promoviendo esas clínicas de la impotencia, que no va por ahí. Sino es volverse a poner él en la situación de crear nuevamente un deseo por el objeto amado. Uh-huh. Y no centrarse, digamos, en lo que ustedes señalaban, en los videojuegos, y quítate de aquí y no me molestes. No, bueno, pues ahí ya no es un amor hacia la mujer. Ahí es una violencia, un coraje, un enojo. ¿Por qué? Pues porque está contenido. ¿Me explico? Y precisamente no se trata de que el hombre contenga su deseo y vaya y lo desquite en violencia a su casa o lo convierta, digamos, en una situación violenta en su casa. ¿Por qué? Porque es un hombre contenido, es un hombre que se contiene sexualmente. No, sino es un hombre, que puede buscar formas de volver a activar esa virilidad con la persona amada. Lo que Freud señala es simplemente lo que le va a acontecer a un hombre en la situación, digamos, del amor. Claro. Lo que le va a acontecer, le guste o no le guste, puede sucederle. Pero Freud no se queda nada más en eso, sino también, digamos, está esa posibilidad para el hombre, pero bajo una situación analítica, por supuesto, de reanimar nuevamente el deseo con el objeto amado.
Sí, doctora, y lo que usted dice es muy, muy fino y enorme en el sentido de lo que posibilitaría un análisis o lo que posibilita un análisis para un hombre, porque,
bueno... no es ninguna garantía.
Exacto, sí, no es ninguna garantía,
no
pero
es ninguna garantía.
Sí,
pero es algo que puede acontecer.
Claro, pero digo que es muy fino y muy importante que usted lo diga y lo haya introducido, porque en efecto, ¿no? Usted marca muy bien cómo lo que acontece, voy a decir así, lo natural en el hombre, pues es esta decisión y después el buscar en otra mujer para recuperar su virilidad. Eso es lo que acontece, ¿no? Es decir, en lo social, en lo cultural, no sé, así lo voy a decir, no hay nada que le dé esa posibilidad. Nada a menos que, como usted también misma lo señaló, pues la fortuna, ¿no? La fortuna que se dé, que pueda reunir las dos corrientes en una sola mujer. Pero no hay nada. En ese sentido me parece muy fino que el análisis puede construir esa posibilidad, puede darle esa posibilidad. Porque quizás desde ahí venía el empuje de mis dos colegas, de Alberto y Omar, de bueno, y no hay nada, y que bueno, yo no lo expresé, pero también estaba pensando en eso, ¿no? Y entonces cuando usted introduce esta finura, pues por supuesto abre algo que no está de forma natural en la cultura, que simplemente ocurre.
No, y no. Es que me parece, doctora, trascendente, porque si bien ahorita usted lo introduce en la posibilidad de reanimar ese deseo, incluso diría por experiencia propia, me parece que la trascendencia de lo que usted dice, vía el análisis, reconociendo que no tiene garantía, no solo es reanimar, sino incluso crear en un hombre, o sea, que un hombre sea capaz, mediante su experiencia analítica, de crear un deseo amoroso.
Claro, sí. Indudablemente que sí, sobre todo porque bajaría la angustia. Lo primero que tendría que acontecer es bajar la angustia cuando el hombre descubre que no tiene ya más deseo por la mujer amada. Se llenan de angustia. Entonces sería la primer ganancia, reducir esa angustia a que no lo lleve precisamente a que desesperadamente vaya en pos de una mujer. Porque entonces se va a sentir sucio, desgraciado, como yo los he escuchado en clínica. Es que hice esto y después no pude ni siquiera besar a mi esposa y no pude tampoco ni siquiera acariciar a mis hijos en su camita y ya me sentí asqueroso y horrible.
Doctora, si me permite, y colegas, dar lectura a comentarios, porque ya hemos recibido muchos de nuestro público. Jorge Cesarino nos dice: un gran saludo desde Curitiba, sur de Brasil. Un gusto escucharlos hablar de amor y engaño. Sin duda vivimos tiempos de degradación generalizada, donde el amor no es muy bien hablado. Emil Meus dice: ¿quién le pondría me enfada a este video? Siempre son muy interesantes y variados los temas que abordan. ¿Qué piensan de la frase "el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído"? ¿Y qué tanto creen que es al revés?
Bueno, generalmente nos divertimos mucho con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, qué bueno que existe todo eso alrededor del amor. ¿Por qué? Pues porque es así de complejo. Las mujeres son de, ¿qué? de la luna,
de Venus,
o no sé
de
qué.
Venus, de Venus, de Venus, y los, de Venus, y los hombres de Marte.
Yo usa de la luna. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte y no sé qué. Y bueno, las neurociencias se han dado pero vuelo en relación a decir que todo es un, el amor es todo un problema de la serotoninas y de las otras, ¿cómo se llaman?
Endorfinas.
Bueno, exacto.
Adrenalina y todas esas.
Exactamente, no, bueno, para que vean nada más el nivel de complejidad que es la vida amorosa de los seres humanos. Sí. Y por supuesto que estamos, ya lo mencionamos el lunes, estamos en una, no propiamente desaparición de la vida amorosa, porque curiosamente cuando los individuos van a la clínica psicoanalítica en pos de ella, ¿de qué creen que hablan? Del amor. Hablan del amor. Y entonces había una colega, no recuerdo ahorita de qué parte del mundo era esta colega, pero decía que curiosamente cuando los sujetos van a la clínica psicoanalítica, el amor líquido, ¿sí?, deja de serlo, se consolida. Entonces, es muy lindo escuchar eso, de esos aconteceres en la clínica psicoanalítica, porque indudablemente que nosotros que tenemos que decir en estos programas, oigan, miren, el amor es muy complejo, muy complicado, muy todo, pero hay esperanza, siempre hay una solución, siempre hay esperanza, siempre hay ideales que alcanzar, no se den por vencidos. Ahora sí que amen, amen hasta rabiar, ¿sí? Y veamos cómo recuperamos al mundo de esa manera.
Nos escribió también Alma Flowers y nos dice: buenas tardes, doctores, qué gusto escucharlos. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un hombre que busca a una mujer degradada, y no para dignificarla, sino para ejercer un poder permanente sobre ella? Ahí no hay amor, y parece un regodeo en la degradación. Un abrazo fuerte.
No parece. Digamos, la mujer está de acuerdo, no se le olvide. ¿Sí? No hay ningún hombre que pueda degradar a la mujer si ella no encuentra también un goce en ese lugar. Ella colabora. Porque, bueno, también tiene derecho a sus perversiones, ¿no? ¿O no?
Sí.
Sí. Claro. Hay situaciones en donde, pues, no se acuerdan que estuvo muy de moda. Ay, ¿cómo se llamaba eso? El síndrome de qué lugar, ¿cómo lo llamaron?
Síndrome ¿Cómo? De Estocolmo, doctora.
Ah, bueno, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Para que vean nada más las complejidades del amor, ¿no? El síndrome de Estocolmo lo padecen un sinnúmero de mujeres que son, bueno, antes era más emocionante, en México se llamaba raptadas, ¿sí? Y hay también figuras en el arte de el rapto de fulana y el rapto de Venus y el rapto de quién sabe quién, ¿no? Y entonces, bueno, imagínense qué emoción para la mujer, ser raptada. Por fin ya alguien me raptó. Y pues en los pueblos se usó en México. ¿Y qué pasó con fulana? No, pues ya se la llevó Joaquín. No me digas, ya se la llevó. Sí, ya se la llevó. Ya es de él. Sí, pero lo que no se inscribía en la civilización era el gusto de la mujer, la expectativa de la mujer de ser raptada. Bueno, ahora no son raptadas, ahora son secuestradas. Ya la palabra es fea en sí. Pero, ¿qué viene a ser esa creación del síndrome de Estocolmo? Háganme favor. Bueno, es que de verdad es toda una aventura el amor en la vida de los seres humanos. ¿Y entonces de qué se trata? Ay, bueno, pues de que hay el la chica se enamora de su raptor, bueno, no, perdón, de su secuestrador. Ay, pero si era una condición anterior de las mujeres que cuando se sentían y se experimentaban raptadas, pues amaban al hombre por fin que las raptó. Solo que ahora, ¿sí? Se llama secuestro. Y entonces creen que están descubriendo el hilo negro. Ajá. No, pues hay toda una disposición también de la sexualidad femenina, pues no se les olvide que la mujer también tiene sexualidad. Caray, no solamente es víctima del hombre.
Doctora, también nos escribe Isabel Gomero y nos dice: saludos y agradecimientos desde Lima, Perú, por compartirnos sus valiosos saberes. Emil Meus nos hace otro comentario y dice: hay tantos hombres que no aplican mal lo que ellos llaman amor libre. Aplican el yo ando con quienes quiera, pero hacen sentir mal a la mujer si ella tiene otras parejas sexuales. Así que no es recíproco. Mientras más hablo con amigas, más casos de estos veo que se repiten.
Sí, indudablemente que sí. Es genial lo que nos dice nuestra radio escucha, porque, pues, ¿desde cuándo venimos diciendo lo mismo? Porque dijéramos, bueno, es nuevo. No, es antiquisísimo. La prueba es que si nosotros vamos a ciertos lugares de Europa, encontramos a las mujeres veladas. Y hace cuántos siglos que eso es una costumbre en una parte, digamos, muy particular de los musulmanes, velar a sus mujeres. Y pueden salir a la calle siempre y cuando vayan veladas y vestidas de negro y que no se asomen más que sus manitas. Uh-huh. Y eso se conserva, ¿sí o no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, el que a la mujer se le prohíba andar presumiendo, que además no lo necesita, la mujer no va a hacer gala de sus conquistas masculinas. Esa es una conducta masculina. Andar anunciando, ¿sí? Tantas ya se tiró, como dicen, ¿no? No, esa ya me la tiré. Y las mujeres ahora hablan igual. No, a ese mono, ya me lo tiré. Pero es de alguna manera como que la época hace un empujar a la mujer a actuar, a tomar conductas masculinas. Pero es violentándose. A no ser que en ella haya, digamos, ¿por qué no?, un anhelo de ser como un hombre. Pero bueno, eso ya nos metería en otro discurso que ya hemos tratado en los programas anteriores.
Uh-huh. Alma Flowers nos dice: doctores, una pregunta. En esa degradación de ahorro y economía libidinal, ¿no hay a la larga un desgaste de los sujetos, poniéndose en riesgo de desorganización psíquica o algún rompimiento por agotamiento?
Mi querida, ¿cuál es su nombre?
Alma Flowers.
No los castigue, no desee para ellos, males que muy probablemente no se cumplan. No los castigue. Es decir, no moralice la conducta de los hombres, no la moralice. Y si no la moraliza, pues no hay castigo. ¿Sí? Creo que tendré que decir algo en relación nuevamente al sufrimiento masculino. El sufrimiento masculino, ¿sí?, es enorme, sobre todo, digamos, cuando él no puede garantizar una erección. Permítanme, voy a ordenar a mi perra. Sí. Camila, por favor, estamos en el programa, Camilita, y tú no estás invitada. ¿Sí? Voy a abrirle a la perra para que salga. Un segundito.
Sí, doctora.
Entonces, a ver, continúen, digamos, con Alma. Ajá. ¿sí? Uh-huh. No les desee castigos que muy probablemente no se den. Uh-huh. Y voy a explicar por qué. Pues porque no sabemos cómo va a operar en el hombre, ¿sí? La masturbación hasta la eternidad, hasta que se muera. No lo sabemos. No somos, digamos, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos. No pertenecemos a eso en donde los estándares se usan. Nosotros abrimos siempre un espacio de una incógnita. En cada sujeto no sabemos cómo va a acontecer ni qué va a ser de su vida. Si se dedica única y exclusivamente a la masturbación, pues a lo mejor es un hombre feliz.
Sí, justo eso iba a comentar, doctora, que puede decidir libremente el hombre apostar por esa vía y renunciar al amor.
Claro. Es que amar no es obligación.
Y además señaló muy bien cuando menciona, no somos psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, porque una de las pretensiones de pues, estas disciplinas es justamente el prevenir, el controlar la conducta, las reacciones de los seres humanos, ¿no? Tener un control sobre ellas y a partir de ahí poder no solo predecir, sino además tener una injerencia, un control sobre las mismas.
Y entonces, sobre no, todo saber que él tiene un saber de lo que sucede.
Claro.
Y entonces con esa certitud responder a lo que se tiene que hacer y entonces los consejos y todo lo que pueda venir. Pero yo quisiera recobrar un poco lo que la doctora estaba diciendo con el sufrimiento de este hombre que pierde ese interés sexual con la mujer amada, ¿no? Quiero recuperar esto porque quisiera entonces saber, por una parte, si entonces forzosamente entendemos que nuestro amor a esa mujer va con lo sexual. Si la amo, tengo que tener ese interés sexual.
Ah, no son condiciones. No son condiciones. Es decir,
quería ir también a eso. No es que sea una condición, no, pero que es porque eso mismo que yo pudiese descubrir en un análisis de encontrar que amo a una mujer y que he perdido ese interés sexual, no pierdo ahí el amor.
Ah, no, por supuesto que no. No. Eso que quede muy claro. Amo intensamente, pero no deseo intensamente. Uh-huh. Para que quede bien claro. ¿Sí? Pero
y que eso despierta un sufrimiento. Eso hay, en eso hay un sufrimiento. Y que, ¿qué es la...?
Hay un sufrimiento cuando el hombre por primera vez descubre. Porque es un descubrimiento. Le aparece repentinamente. Repentinamente, por eso el sufrimiento es atroz, porque tiri-li-li-li-li-li está en su vida cotidiana y de repente dice, ¡ah! A la demanda, digamos, de mi mujer, no puedo responder y es cuando descubro que no la veo. Eso es terrible. Porque está tingo-li-lingo-li-lingo-li-lingo-la-la-la-la-la-la. Y cuando ella lo demanda, lo empieza a acariciar o lo... No sé, tendrá cada mujer una manera de decirle al hombre, te deseo. ¿Y qué pasa cuando él en ese momento, en ese, no en otro, ahí en ese instante? No tengo, es decir, estoy a cero. A cero. Esa es una tragedia para el hombre. Ese es un sufrimiento atroz para el hombre. ¿Cómo carajos, cómo carambas, no va a salir corriendo, ¿sí? Al día siguiente, porque pues ya frustró a la mujer va a empezar con sus fantasías, ya no me quiere, seguro que anda con otra, por eso ya no tiene deseo por mí. Bueno, en fin, se le arma, al hombre se le arma inmediatamente con la esposa, con la mujer que él dice que ama y que pues no la desea. Bueno, y sale corriendo, sí o no, a trabajar, todo embrutecido, ensimismado, complejizado. Y es cuando pegan de gritos y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora, ojalá y todos los hombres en ese preciso instante tomaran el teléfono y le hablaran a un analista. Estoy en esta angustia, he descubierto esto. Me urge que alguien me escuche. No. Empiezan a tontear y hacer y hasta que dicen, bueno, algo tendré que hacer. Ahí es cuando el hombre está en peligro de irse en pos o de una prostituta o de una mujer, digamos, que pues, le haya gustado o lo que sea, pero generalmente terminan con una prostituta. ¿Y qué es lo que les pasa? Pues que se sienten asqueados del acto. No, la vida de los hombres no es fácil en relación, digamos, al amor. No, eso es lo que hay que subrayar. Ahora, estos, de los cuales estaba hablando Alma Flower, ¿no?
Sí.
Bueno, y los masturbatorios no sufren por crearse, digamos, una vida tan vacía y todo. Pues, ¿quién sabe? Uh-huh. ¿En qué somos absolutamente cuidadosos los psicoanalistas? En que no empezamos a vociferar estándares. Algo tiene que acontecerles, indudablemente. Uh-huh. Pero puede ser, pues, una felicidad inédita.
Uh-huh. Más comentarios de nuestro público. Viene de parte de Diego Peña, que nos dice lo siguiente. Hola, excelente día. Duda. ¿Qué tanto esa pérdida del deseo hacia la mujer amada viene desde la parte edípica en donde al obtener el objeto, la madre, se le deja de desear?
Sí, bueno, de lo que hemos estado hablando con el doctor Einar, que es quien lo introduce, él dio las bases de que esto viene indudablemente de esta experiencia primera de amor. Ahora, no está garantizada esa primera experiencia de amor. Puede ser una madre violentísima que golpea al bebé, que no lo atienda, que no le cambie el pañal, que lo deje sangrante de rosado. Es decir, hay madres muy crueles. Hay madres que definitivamente no quieren a sus hijos. Los tienen pues porque pueden tenerlos, pero que ellas pueden descargar en ellos una crueldad espeluznante. De verdad, una crueldad que uno dice, ¡ay! ¿Sí? ¿Y cómo va a ser entonces este niño maltratado desde que nació? Ajá. Cruelmente tratado por la madre, ¿cómo va a ser sus experiencias, si eso fue lo primero que recibió? Tampoco vamos a empezar a decir lo que decía un psicoanalista de hace mucho tiempo. Infancia es destino. No. Eso está bien para elevaciones o para vanidades, ¿no? Bueno, pero fue muy, muy aplaudido, sí, en una época, ¿no? Y no, nada de que infancia es destino.
Otro comentario de Alma Flowers y nos dice lo siguiente. ¿Y qué hacemos si nuestra pareja estuvo en esa situación bajo esta nueva comprensión? Si en el momento es hiriente, ¿se puede atravesar esa situación? ¿De qué manera en lo cotidiano se puede relanzar en otra posibilidad?
Bueno, ¿qué más?
Patti Casanova nos dice, me encantaría saber qué podemos hacer las mujeres ante esta situación.
École, muy bien, va por la línea de Alma Flower. ¿Quién más?
Yesenia García Salgado dice, qué bueno que hay una posibilidad de modificar esa situación que les acontece, poder amar y desear a la misma mujer, porque verdaderamente es una tragedia para ambos, hombre y mujer, no poder hacerlo.
Pero algo pueden, hacer las mujeres, ¿sí? En lugar de írseles al cuello y morderlos como vampiros, pueden, digamos, sentarse a platicar con él y decirle, bueno, he notado que no hay un deseo en juego. Y te escondes y me esquivas y ya no te bañas conmigo, procuras bañarte antes. Es decir, la mujer puede descubrir inmediatamente los cambios. Entonces, algo te está aconteciendo, algo está pasando. Ajá. Lo único es que tú tienes que saber que tú cuentas conmigo. Que cuentas conmigo porque sé que soy amada. Y ya, digamos, abrirán el espacio de diálogo y podrán llegar a alguna solución juntos. Pero si el vampiro se les va al cuello y les chupa la sangre, no, pues ahí ya no.
Nuestra escucha, Suling Ro, dice lo siguiente. Con lo que dijeron, pensé. Entonces, cuando uno se da la oportunidad del análisis, eventualmente logra que el amor líquido cuaje. Se aborda...
Exacto, que cuaje. Está muy bien eso. Bueno, ¿y?
Y también ella misma, Suling Ro, dice, se aborda sobre el engaño en el hombre como lo más común, pero cuando el engaño viene de la mujer, psíquicamente, ¿cómo lo vive el hombre?
Desastroso. Desastroso. Para el hombre es una tragedia enorme, porque inmediatamente él sabe que si es engañado, es porque él no ha sido capaz de satisfacer amorosamente ni sexualmente a esa mujer, ni económicamente.
Y pregunta, claro, y se pone nuevamente en juego ahí, doctora, justamente el asunto de la virilidad, con lo que acaba de decir.
École, exacto, es terriblemente doloroso.
Sí, es una caída, ¿no?
Pues es que tenemos que hablar mucho del sufrimiento de los hombres, porque es lo menos que está, digamos, dicho, verbalizado en la civilización, en la cultura, en la vida cotidiana. No se habla del sufrimiento de los hombres. Y el mismo hombre no habla de su sufrimiento. No lo inserta.
¿Es que es porque eso lo feminiza también?
Indudablemente. Indudablemente que inmediatamente la queja de un hombre que sufre, pues sería tomado como una manifestación femenina. Pero también depende de cómo lo haga.
Claro.
¿Sí?
El último comentario que hemos recibido hasta este momento viene de parte de Maripaz Hernández y nos dice, doctora Heiser, ¿usted cree que el sufrimiento es cuestión de género? La degradación de la que usted habla, de los escritos de Freud, es tal que usted misma ha dejado callados a sus invitados, al grado que no pueden hablar fluidamente. Mi opinión desde lo que escucho y mi ignorancia en este campo. Gracias por todo lo que aportan.
No, miren, es un placer dejarlos callados. ¿Sí? Sería yo hipócrita si no lo dijera. Ajá. Pero también es una forma muy amorosa, muy, digo porque los conozco como colegas, ¿sí? También es una forma muy amorosa, muy linda de los hombres del centro, ¿sí? Dejar que las mujeres hablen, dejar que las mujeres hablemos. Entonces, no se vayan en la finta de lo imaginario.
Y yo quisiera agregar, doctora, que si bien nos podemos quedar callados, es también porque lo que introduce su palabra. Es decir, no es un dicho, no es un decir, ¿no?, que está por ahí, que se tomó de algún lado, sino es una, ¿cómo podría decirlo?, una abstracción que cuando uno la escucha lo lleva uno a un pensamiento, a una reflexión, a un tocar algo propio de uno. Uh-huh.
Si no es... Yo quisiera agregar algo.
Eso es muy lindo que lo diga.
Que es justamente lo que usted dice, doctora, nos deja no en un pensamiento normal, nos abandona en un vacío de que qué vamos a hacer con lo que se está diciendo. Hay un hoyo que se hace. Uh-huh. Un hoyo que se hace entre lo que entiendo y lo que no entiendo, y lo que yo trato de explicar de eso que se está diciendo. Y que se vuelve muy delicado, porque entonces rápidamente podemos caer en una absurdidades de tal manera que hasta tontos podemos parecer. Nos estamos enfrentando con un discurso que nos confronta a nosotros como hombres.
Bravo.
Y que nos pregunta qué es lo que como hombres podemos decir. Y qué es como hombres lo que el hombre, con todo lo que ya se ha dicho, esta posibilidad de que tiene el hombre para construir, esta posibilidad que tiene entonces también el hombre para economizarse, para irse por los caminos más fáciles y llegar a la masturbación pura y desechar al otro, a dejarlo fuera de su propia existencia.
Exacto.
Eso no es fácil de explicárselo. Porque esto no le sucede a un hombre, nos sucede a todos. Uh-huh. Atravesamos por esos momentos y cuando escuchamos todo esto es, híjole, y a ver, ¿cómo yo me organizo? ¿Qué es lo que yo puedo decir de eso que a mí, como hombre, me sucede?
Uh-huh. Sí,
exacto.
Y que
precisamente la dinámica de este... espacio es tener estas conversaciones con los hombres. Uh-huh. Exactamente estas conversaciones. Y que su silencio siempre es un silencio, como lo acaba de describir perfectamente bien el señor Alberto Lozano, ¿sí? Es un silencio porque el hombre, cuando es tocado por la palabra y el saber femenino, ¿sí?, es verdaderamente volteado al revés. Y no me digan que la doctora Heiser no lo sabe.
Claro.
Y también hay un sufrimiento. Yo sufro con estas cosas. Sufro en qué sentido, en que quiero dar respuesta a aquello que no puedo dar respuesta. Aún
no.
Pero que me está aconteciendo, que me acontece.
Claro, pero a ver, si nos vamos por esa línea, díganme quién es la persona que construye a los hombres.
La madre.
Pues la palabra más femenina.
Sí, sí. Y es que sí, doctora, ahorita Alberto toca algo que es muy cierto y que yo podría decir que es algo que a mí me convoca como hombre, que efectivamente cuando nos coloca en ese vacío, mi disposición es la de dar la respuesta. Y por momentos es que tengo que saber la respuesta. Y francamente es cómo responder a lo que usted nos está planteando. ¿Cómo responder al cuestionamiento que de fondo aquí permanentemente nos estamos planteando del ser hombres y sostenernos como tal?
No, pero yo les podría, ahorita nada más porque me cayó de la mano, ajá, yo les podría decir cómo Jacques Alain Miller tiembla frente a las preguntas que las mujeres le hacen. Fíjense algo. Hay una mujer, ajá, que toma la decisión de entrevistar a Jacques Alain Miller. Y le dice, ¿el psicoanálisis enseña algo sobre el amor? Y Jacques Alain Miller dice, mucho, pues es una experiencia cuyo resorte es el amor. Se trata de ese amor auténtico y a menudo inconsciente, que el analizante dirige al analista y que se llama la transferencia. Es un amor artificial, pero de la misma estofa que el amor verdadero. Saca a la luz su mecánica. El amor se dirige a aquel que usted piensa que conoce vuestra verdad verdadera, pero el amor permite imaginar que esta verdad será amable, agradable, mientras que de hecho es muy difícil de soportar. No es claro, ni el agua. No hay ningún hombre que ante la demanda, digamos, en una pregunta de una mujer, no tiemble. ¿Por qué? Porque precisamente son llamados con una fuerza, ¿sí?, enorme. ¿A qué? A sostener su virilidad. Por eso tiemblan, porque es en chin. Por eso dice el señor Lozano, yo sufro. Quiero comunicarle a todo el mundo que ante este tipo de cosas sufro.
Y también, doctora, a diferencia de lo que nos plantea nuestra escucha, que ella toma por referencia la degradación, es totalmente lo contrario, porque no va por una línea degradatoria, sino todo lo contrario. El llamado que usted nos hace permanentemente es desde el amor. Y eso...
Sí, pero permítame, Germán, permítame, mi querido colega. Sí, pero no es lo que puede ser el imaginario. Claro. Nosotros lo vivimos y lo sabemos internamente, ¿sí? Pero no es el imaginario que podemos, digamos, producir. Y el imaginario es muy fuerte. Doctora, ¿usted los deja callados? Pues sí, pero usted no sabe que ese silencio es un silencio de una producción enorme, que en ese momento no aparece. Pero miren también, pues no les acabo de leer lo que contesta Jacques Alain Miller. Jacques Alain Miller tiembla y se va inmediatamente a la teoría. ¿Sí o no?
Claro, sí, claro.
Pero inmediatamente dice, ¿el psicoanálisis enseña algo sobre el amor? ¡Mucho! Sí, mucho. Pues es una experiencia cuyo resorte es el amor. Se trata de ese amor automático y a menudo inconsciente. ¿Ven? ¡Corriendito!
Y me recordó también, doctora, me recordó también cuando aquella vez en esta conferencia que estaba dando un psicoanalista varón, Eli Morales, y que usted le dice, Eli, háblanos de amor. Como pudo, balbuceó lo que le salió.
Ajá. Pero miren, como consuelo, le pregunta a esta mujer, entonces, ¿qué es verdaderamente amar? Amar verdaderamente a alguien es creer que amándolo se accederá a una verdad sobre sí mismo. ¿De qué manera responde? Enigmáticamente.
Sí.
¿Ven? Todos los señores, los grandotes y los chiquitos, tiemblan.
También, doctora, ahorita que dice que cómo responde Miller enigmáticamente, también de inmediato yo asocié que otra posibilidad en la respuesta es poéticamente, porque, digamos, realmente ahí uno se queda sin recursos y sin palabras.
Así es.
Y,
Y también quería decir, doctora, que si nosotros pretendiéramos en este espacio tomar el camino de Miller, de responder por el saber, no, hombre, así nos va, no, nos pega.
No, les doy de cocos, no se vale. Aquí, eso sí, en este, bueno, a él están haciendo una entrevista. Sí. Y entonces él tiene derecho de defenderse de semejantes preguntas, ¿sí? A través del saber, a través de la teoría. Uh-huh. Pero también, digamos, es un hombre dulce en el sentido de que puede hacer creaciones enigmáticas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y esa es una manera, digamos, muy dulce de responderle a una mujer.
Doctora, colegas, estamos a un par de minutos de llegar al término de esta emisión.
Oigan,
voy a leer los últimos comentarios que hemos recibido.
Ah, yo sí quiero decir un comentario más.
Ah, sí, Omar.
Ajá, sí, acerca de este silencio, de lo que la doctora nos provoca. Creo que sí puedo decir que esos silencios a nosotros nos hacen ir superando las propias limitaciones que el ser hombre, nosotros mismos al ser hombres nos ponemos, ¿no? Y sobre todo limitaciones del pensamiento, a veces esa forma tan cuadrada que tenemos de pensar. Ajá, yo sí he vivido un despertar de modalidades diferentes de pensar, ajá, desde mi encuentro con la doctora, con la licenciatura, con la formación. Y sí puedo decir que esos silencios a mí me parecen amorosos, en el sentido de que nos llevan al desarrollo de nuestro máximo potencial.
École, exacto, y eso es lo que se pretende.
Uh-huh. Y les decía de los comentarios últimos, uno de ellos es de Jesse Bao, que nos hace una pregunta. ¿Hay manera de volver a provocar el deseo en el ser amado? Lorena León dijo lo siguiente: buen día, gusto en saludarlos. No sé si alcance a llegar mi pregunta. Se habló al principio del programa de ¿qué es lo que pasa con la mujer que engaña?
Germán, ¿lo puede repetir? Porque se cortó su comunicación.
Dígame desde dónde, Omar.
El de Lorena León.
Ah, el de Lorena León dijo: buen día, gusto en saludarlos. No sé si alcance a llegar mi pregunta. Se habló al principio del programa del engaño amoroso de parte del hombre, pero ¿qué es lo que pasa con la mujer que engaña? Alma Flowers, el último comentario viene de parte de Alma Flowers y dice: si a nosotros como radioescuchas nos coloca en esos vacíos, sin palabras y sin nada.
Sí, definitivamente es todo un compromiso, ¿sí? A que tanto los radioescuchas como, en este caso, palabra de hombre, ¿sí?, sean los que en ese silencio haya cada vez más un desarrollo, ¿sí?, y cada vez más una grandeza de espíritu. Esa es la pretensión. Uh-huh. Y para eso, pues, hay que trabajar mucho. Muchísimo.
Y leo ahora sí el último comentario que llegó de parte de Maripaz Hernández, diciendo: gracias a todos por lo que aportan, que tengan buen día.
Ok, en relación, digamos, a las preguntas, ¿sí? No quisiéramos convertir el programa en preguntas y respuestas, ¿sí? Nos gustaría invitar más a que las preguntas no sean lo más frecuente, sino la reflexión, el cómo esto, digamos, golpea, cómo pega en ustedes. Si repite, por favor, las preguntas.
Sí, una fue de parte de Jesse Bao y es: uh-huh. ¿Hay manera de volver a provocar el deseo en el ser amado?
Ok, nosotros habíamos estado conversando de que el problema de la virilidad del hombre se resuelve desgraciadamente para él y para el otro, en una búsqueda de satisfacción erótica con otra mujer, ¿sí? Entonces, ¿cómo reactivar con el ser amado nuevamente el deseo? Y decíamos, bueno, eso tiene que venir de una decisión por parte del sujeto, que no es fácil de construirla. No es una decisión intelectual, sino es una decisión de lo más profundo de su ser. Y entonces, como es así, lo más conveniente es abrir un espacio analítico. Entonces, no se puede reactivar. No hay posibilidad de reactivar. El ser humano no es un robot al cual se le puede programar, como de alguna manera los, digamos, que proponen reactivar el deseo, que son ahora las neurociencias, ¿sí? Pues que tomen pastillita verde o pastillita negra, ajá, y no es cierto, ese no es el deseo, eso es la posibilidad de que el hombre, precisamente por sus conflictos emocionales, no tenga erección. Entonces vamos a meter un químico para que tenga erección a pesar, ¿sí?, de sus conflictos psíquicos. Esa es la respuesta, digamos, de la ciencia, la respuesta biológica, la respuesta química. Pero nosotros estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de sentir deseo, de experimentar. Entonces, reactivar no es posible. El deseo en los seres humanos no tiene una dinámica de caída y de que se pueda, digamos, reactivar. No sé si sea yo lo suficientemente clara en cuanto que no estamos tratando un órgano. Estamos tratando lo más complejo de un ser humano, su psique, y en el terreno del deseo. Nada más para que dimensionemos. El terreno del deseo fue algo que enamoró a Lacan toda su vida y toda su obra. Nada más vean la dimensión de lo que es tratar verdaderamente de manera seria, ¿sí?, el deseo en el ser humano, en el deseo en las mujeres y el deseo en los hombres. Lacan compromete toda su vida en el asunto del deseo. Freud no. Freud habla de pulsiones. Pero Lacan es el que precisamente va en pos de desmenuzar el deseo psíquico, psíquicamente hablando. Entonces, bueno, no se puede tratar el deseo, ajá, como algo que se desactiva y que entonces podemos reactivar. Ahora, sin embargo, la forma, digamos, de su pregunta es aceptable. ¿Por qué no hablar de reactivación si es así como usted lo concibe? Tiene todo el derecho. ¿Ok? Es decir, no estoy sancionando su pregunta, ni su forma, ni su lenguaje. ¿No? Sino simplemente no es posible pensar en relación al deseo en una desactivación y en una reactivación. Bien, la otra pregunta.
Además que una cosita rápido. Además que, de todos modos, es sin garantía.
Bueno, además es sin garantía, exacto.
Entonces, ahora sí que es, depende de la construcción que esa persona pueda o no, o quiera o no, o quién sabe lo que se le suceda, pueda hacer con eso, o así no es. Pueda hacer con eso.
Bueno, primero que nada, para él, para el hombre, va a ser una tragedia, ya lo dijimos.
Sí, desde luego.
La otra pregunta es que no se habló propiamente del engaño de las mujeres, ¿no? ¿No era por ahí?
¿Y qué es lo que pasa con la mujer que engaña?
Uh-huh. Y como decía nuestra radio escucha muy generosamente, no sé si mi pregunta alcance en el tiempo. Ajá, sí, pero podemos explicar la razón de que se inclinó, digamos, en palabra de hombre, el engaño hacia la degradación que se hace del hombre, era más importante tomar en consideración, en palabra de hombre, la degradación que se hace del hombre porque engaña, cuando en realidad es una tragedia para él, es un gran sufrimiento, porque ama intensamente a esta mujer, pero no la desea, y trata de resolver su virilidad. Entonces, por eso nos inclinamos más en este programa, que es Palabra de Hombre, en despejar, que dejemos de degradar al hombre de esa manera. No quiere decir que no haya canallas, ¿eh? No quiere decir que no haya sinvergüenzas. Sinvergüenzas, canallas. ¿Sí? Pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de la problemática del hombre en general, ¿sí? De su problemática cuando él descubre sorpresivamente que hacia la mujer amada ya no tiene deseo. Y lo va a descubrir en la demanda que haga su mujer de pedirle relaciones sexuales y que él esté seco. Y además la va a abrazar y le va a decir, mi amor, mi cielo, mi vida, te amo, pero no hay deseo. Uh-huh. Y puede caer, digamos, en situaciones muy oscuras. Fue la razón por la cual se escogió hablar de la degradación que se hace de los hombres que engañan. Es decir, para que no continúe sucediendo. Y creo que hubo respuestas muy lindas en los radioescuchas porque dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer las mujeres cuando nos damos cuenta de esta situación en el hombre? Hablarlo, ponerse de acuerdo, solucionarlo. Siempre hay una forma de salir de las vicisitudes que la vida nos presenta. El chiste es que tengamos esas decisiones y no nos vayamos al cuello, por eso les dije, como vampiros, ¿no? ¿Sí? ¡Me engañaste! No. Entendamos, y que el hombre también sea capaz de hablar con su mujer, ajá, de lo que le está aconteciendo, y que pues tendrán que encontrar una manera. Ahora sí podemos utilizar, ¿no? En broma, claro. Encontrarán una manera de reactivar, sí, nuevamente el deseo en su vida amorosa.
Pues muy bien, doctora. Podemos decir que por hoy ha concluido nuestra emisión, este espacio de conversación. Y sin lugar a dudas, invitamos a nuestro público a que nos acompañen continuando con este interesante tema, el día de mañana, en la cita que ya conocen, al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.